Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La salida de Braulio Medel de la Fundación Unicaja se hizo efectiva hace unos meses, pero hoy se da carpetazo definitivo a la era Medel, no solo en la Fundación Unicaja, sino también en la entidad financiera a la que ha estado vinculado durante más de 30 años. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes, es jueves 30 de marzo, mi nombre Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida te contamos, te hablamos del fin de la era de Braulio Medel. Antes nos pasamos por la casona del parque donde se está celebrando pleno hoy. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pleno en el que se habla de asuntos, por ejemplo, como la movilidad. Hoy el pleno ha aprobado exigir al Gobierno central que desbloquee el proyecto para construir el tramo de carril bici en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso entre Antonio Martín y Baños del Carmen, ganando terreno a la playa, algo para lo que de momento el Gobierno no ha dado permiso al Ayuntamiento ni tampoco a la Junta de Andalucía. La moción ha sido presentada por el Partido Popular. Vamos a escuchar al concejal de Movilidad, José del Río.
Estamos pidiendo el diálogo, estamos pidiendo ese siéntese. Hay alternativas de construcción. Hoy por hoy hay tecnologías que nos permitan sacar ese carril bici hacia adelante.
Desde Ciudadanos, socios de Gobierno del Partido Popular, han apoyado esta moción del PP. Señalan directamente a la demarcación de costas de poner trabas a los proyectos. Noelia Losada es la portavoz municipal de Ciudadanos.
Costa tarda mucho en dar las autorizaciones. Costa frena el ritmo de muchos proyectos. Lo hemos visto con los baños del Carmen. Hay que ser exigentes con el litoral y protegerlo, claro que sí, pero no podemos caer en la burocracia permanente.
Esta petición del Ayuntamiento al Gobierno central se ha aprobado por los votos que han sumado Partido Popular y Ciudadanos, porque la oposición ha rechazado esta propuesta. El concejal socialista Jorge Quero ha recordado al equipo de gobierno que el proyecto del carril bici en el Paseo Marítimo es, dice, ilegal.
La propuesta que traen ustedes en su moción contraviene la ley y el reglamento de costas. Por lo tanto, es una propuesta ilegal.
Durante el debate, el Partido Popular ha aprovechado para defender su política en movilidad sostenible, poniendo ejemplos como la reducción del tráfico rodado en la Alameda principal. Precisamente desde Unidas Podemos han criticado la actuación en materia de carriles bici en este punto de la ciudad, en la Alameda. Vas a escuchar a Paqui Macías, es portavoz de este grupo.
Remodelación de la Alameda y, oh, sorpresa, se olvidaron ustedes del carril bici. Ante la movilización y las quejas vecinales, solución con una chapuza peligrosa, chapuza vinílica.
Bueno, pues el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal socialista Jorge Quero, en este debate que tiene que ver con la movilidad, pues han protagonizado un rifirrafe cuando desde el PSOE han señalado que el metro al centro es una realidad a pesar del Partido Popular.
Señor presidente.
Adelante, señor Quero.
Le voy a tener respeto por la edad, porque usted me lo está faltando a mí como presidente de este pleno.
Señor Quero, le he dicho que no provoque la hilaridad, o sea, la risa, porque no se puede afirmar sin que la provoque que pese a nosotros el metro llega a Málaga. Si el metro ha llegado es porque el Partido Popular del gobierno autonómico ha hecho el esfuerzo de que llegue al centro de Málaga.
Bueno, el pleno del Ayuntamiento de Málaga, en el que siguen pasando cosas, rechaza con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos la moción socialista que propone medidas para frenar la subida de los alquileres y de las viviendas, el precio de la vivienda. Exigen poner coto al crecimiento de los alquileres turísticos, estableciendo una limitación y abriendo la puerta a derogar licencias que ya están concedidas. La propuesta también exige que se tomen medidas contra grandes propietarios que mantengan casas vacías.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, insiste en las dificultades que existen en Málaga a la hora de acceder a una vivienda y acusa directamente al alcalde de esta situación.
Usted la ha convertido en tierra de especulación. Y es más, ahora mismo hay una Málaga inalcanzable para los más de 7.500 malagueños que se van al año. Familias que se llevan a su hijo y a su hija. Nuestra Málaga ahora mismo lo que requiere son políticas y hace falta 10.000 viviendas de VPO para que esas familias no se vayan.
El alcalde que ha defendido su política en materia de vivienda y ha respondido a Daniel Pérez señalando que lo importante son las acciones como el plan de vivienda que ha elaborado el propio consistorio.
Hemos aprobado un plan municipal de vivienda, usted lo conoce bien, para hacer 8.900 viviendas, para dar 4.700 ayudas en alquiler más que se añaden a eso, para llegar así a cerca de 14.000 familias. Y ustedes están en el Consejo Municipal del Instituto, del Consejo de la Vivienda, de la Sociedad de Vivienda, y saben lo que se hace, el esfuerzo que se hace.
Bueno, pues el concejal popular Jacobo Florido no ha sido tan comedido como el alcalde en su respuesta a la bancada socialista. Ha acusado a Daniel Pérez de mentir con su promesa de construir 10.000 VPO en la ciudad si llegase el alcalde. También ha apelado Jacobo Florido a asuntos que están marcando la política a nivel nacional.
Le invito a que ponga usted más vallitas de esas que tiene usted. Que ponga muchas más. Porque cuanto más le conozca, más saldrá lo mentiroso que usted. 10.000 viviendas, ¿por qué no ha puesto usted un cero más? Le ha faltado cero. Le ha faltado usted por poner cero. Por cierto, el logotipo del PSOE lo tiene usted bien bajito ahí. ¿Sabe usted lo que le ha faltado ahí? Que diga una fotito detrás del Tito Benítez diciendo que hay de lo mío. Eso es lo que le ha faltado a usted en esa foto.
Silencio, silencio. Señor.
Yo lo único que digo es que en mi punto Rajoy, yo lo único que digo es que la señora María Gámez se va a quedar con todos los pisos. ¿Cómo va de piso, hombre? Se va a quedar con todos los pisos la señora Gámez, hombre. Por favor.
Bueno, pues esto se vive en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga. Más cosas. Las elecciones municipales del 28 de mayo van a servir para elegir a los alcaldes de los 103 municipios de la provincia. Y de ellas, de esas elecciones, también saldrá un nuevo gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.
Precisamente hoy el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha hecho balance de estos 4 últimos años de legislatura en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Dice Salado que está satisfecho con el trabajo realizado, aunque le gustaría haber avanzado más en proyectos como estos.
Avanzar más en ese corredor verde de Guadalhorce, que ya fuera una realidad mucho más tangible y disfrutable por parte de la ciudadanía. Haber empezado y culminado también el corredor verde de la Viñuela, que va a ser una zona también de recuperación medioambiental de ese entorno y de dinamización turística. Haber avanzado más también la senda litoral, de haberla culminado, etcétera, etcétera. Y sobre todo en los problemas de aguas que tenemos en este momento, que en eso sí estoy muy preocupado, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo eso, pues es algo satisfecho, ¿no? De que los programas que estaban en marcha siguen avanzando, que hemos iniciado otros nuevos, como este que he indicado, y hemos atendido a nuestros alcaldes porque son mi jefe.
Salado explica que si hay proyectos que no han podido avanzar más en este último mandato es porque en 2020 hubo un giro drástico en las prioridades de la Diputación. El motivo, pues, no es otro que la pandemia.
Al final, gobernar es saber marcar las prioridades y las necesidades de los vecinos. Y con la pandemia la prioridad era salvar vidas, ¿no? Y atender a los ayuntamientos y coordinarnos con la Junta y con las otras administraciones para atender algo desconocido que teníamos que gestionar, que nunca habíamos tenido en nuestras manos y que ante esa incertidumbre teníamos que destinar todos los recursos públicos a esas prioridades, ¿no? Entonces, y así lo hicimos rápidamente, todos los planes que teníamos lo volcamos en fondos incondicionados a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tenían unas necesidades que no tenían previstas en sus presupuestos. Y evidentemente, como era desinfección, como ayudas a personas y a colectivos más vulnerables, compra de mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo destacábamos al arranque, hoy se da por fin carpetazo definitivo a la era Braulio Medel, no solo en la Fundación Unicaja, también en la entidad financiera a la que ha estado vinculado durante más de 30 años. Han sido muchísimos meses hablando de este asunto.
El motivo de ese fin ya definitivo a la era Medel es que hoy Unicaja Banco está celebrando Junta General de Accionistas, en la que van a ser nombrados los 4 consejeros propuestos por la mayor accionista del banco, que es la propia Fundación Unicaja. Dicho de otra forma, en esa Junta de Accionistas va a quedar sepultada la polémica etapa de Medel, puesto que oficialmente dejarán sus puestos aquellos consejeros que eran afines a él y a los que se reprochó haber favorecido a la parte asturiana del banco tras la fusión de Unicaja con Liberbank en perjuicio de la parte malagueña y desvirtuando el reparto 60-40 que se había acordado tras la fusión. En la Junta General de Accionistas también se someten hoy a aprobación las cuentas anuales y el informe de gestión de Unicaja Banco tras un año marcado por los ajustes tras la integración de Liberbank, la entrada en el IBEX 35 y el ERE con 1.500 despidos voluntarios, que actualmente ese ERE está ejecutado al 80%. Manuel Azuaga es el presidente de Unicaja Banco.
Nos hemos dotado de un tamaño que nos ha permitido constituirnos como una de las principales entidades del sistema financiero español por volumen de activos y una de las mayores sociedades cotizadas por capitalización, formando parte del IBEX 35 desde el pasado mes de diciembre. Abordamos esta posición como marca con una amplia y diversificada presencia en el territorio nacional, con una elevada calidad y solidez del balance y una esencia local que nos garantiza un profundo conocimiento de nuestros clientes, de los negocios y de las instituciones con las que trabajamos.
Bueno, pues se salva, se puede decir que se salva Unicaja como entidad malagueña y se salva pues del secuestro que pretendía hacer la parte asturiana favorecido por Braulio Medel. La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta por circular a 202 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80.
Esto ha ocurrido en la autovía A7, a su paso por Manilva en sentido Cádiz. Tráfico detectó el exceso de velocidad de una moto matriculada en Gibraltar que conducía un hombre, un británico residente en la línea de la Concepción, que ahora está siendo investigado por la comisión de un delito contra la seguridad vial. Por otro lado, en Marbella, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por robar media docena de teléfonos móviles que luego vendía en el mercado negro. Se le atribuyen delitos de hurto, robo con fuerza y un delito leve de estafa. Según las investigaciones, el detenido habría quedado con las víctimas, algunas conocidas, y aprovechando cualquier despiste o tras realizar alguna maniobra de distracción, les robaba el terminal. En otra ocasión, llegó a forzar la ventana de un domicilio para entrar y robar un móvil. El arrestado tiene numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza. Y la Guardia Civil, que está investigando la muerte de un hombre de mediana edad cuyo cadáver ha aparecido cerca de una playa de Maro, en Nerja. Los agentes creen que pudo despeñarse por un acantilado cercano, pero la autopsia determinará si se trata de una muerte accidental o si hay indicios de un posible homicidio.
A tres días para que comience la Semana Santa, hoy tendrán lugar los traslados de un total de 5 cofradías.
A las 8 de la tarde comenzará el de El Rico, desde la Iglesia de Santiago hasta su casa hermandad en calle Victoria. También a las 8, traslado del Descendimiento, desde la capilla del Hospital Noble, y media hora más tarde, a las 8 y media, comenzará el traslado del Rocío desde la parroquia de San Lázaro. A las 9 y cuarto, el de la Virgen de la Caridad de la Cofradía del Amor desde el Santuario de la Victoria. Y el último traslado de hoy será el de la Pasión, un traslado claustral a las 10 de la noche en el interior de la Iglesia de los Mártires.
Para esos traslados y desde luego para la Semana Santa en general nos hace falta tener buen tiempo. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Se lo preguntamos al hombre del tiempo del programa, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesgo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, teníamos una cita hoy pendiente, están pendientes los cofrades. ¿Qué tiempo vamos a tener finalmente durante toda la Semana Santa?
Bueno, pues en principio y a día de hoy, con todas las reservas, puesto que la variabilidad de la atmósfera en primavera pues es alta en algunas ocasiones, parece que al menos durante la primera mitad de la Semana Santa el tiempo va a ser estable en la provincia de Málaga, sin precipitaciones. Al menos hasta el miércoles, casi con probabilidad altísima. El jueves, muy probablemente, tampoco haya precipitaciones en la provincia de Málaga, aunque todavía hay una pequeñísima posibilidad de que haya algo. Y el viernes es cuando empieza ya pues una incertidumbre mucho mayor debido a una baja que está en el Atlántico y otra que va a llegar posteriormente, y que dependiendo de dónde se sitúe, si se acerca más o no a la península, pues podría afectar a la provincia de Málaga en la recta final de la Semana Santa. Pero todavía es algo que muy incierto en cuanto a que la posición de la baja no está clara. Entonces, eso va a condicionar totalmente el tiempo.
O sea que esa baja, que no es una persona baja, sino es un término que vosotros utilizáis, los meteorólogos, los hombres del tiempo, Jesús, esa baja y la otra que parece que puede llegar, dependiendo de hasta dónde llegue y de cómo se mueva, en todo caso, el Viernes Santo, con cierta incertidumbre, pero de lluvia de cuatro gotas o de jarras de cántaros cayendo, o eso no se puede saber.
En principio no serían precipitaciones intensas, probablemente, en la provincia de Málaga, pero vamos a ver la evolución. Está pendiente las próximas pasadas a ver si van convergiendo entre ellas, ¿no? Y la incertidumbre se va reduciendo. Hasta los próximos días no lo podremos concretar.
En todo caso, ¿sería para Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección? ¿Sería
sí, sí es, exactamente. No quiere decir que vaya a llover, quiere decir que existe un escenario en el cual sí que hay prevista lluvia, pero hay otros escenarios posibles de los patrones atmosféricos en los que no habría lluvia en la provincia de Málaga, puesto que la baja puede que quede suficientemente retirada de la península.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar, cuántos días tienen que pasar para que ya esos modelos y la previsión sea más fiable?
En principio, seguramente a principios de la próxima semana ya podríamos hacer una evolución, una predicción mucho más fiable de cómo va a ser toda la Semana Santa entera, ¿no? Especialmente la parte final, porque la primera ya estamos hablando que parece que está clara. Pero es verdad que a veces pues se producen cambios repentinos en la atmósfera y que los modelos van situando conforme nos vamos acercando al momento de predicción del alcance. Esto ocurre en algunas situaciones, por eso, de hecho, también las predicciones lógicamente se renuevan día a día, si no, no tendría sentido, podríamos hacer una predicción a largo plazo y ya no volver a refrescarla, pero especialmente en primavera hay que tener en cuenta estas posibles variaciones de un día a otro.
Bueno, pues la variabilidad de la atmósfera es alta en primavera, así que vamos pasito a pasito, pasito corto, como le gusta a los cofrades. En principio, en la primera mitad de la semana, hasta el miércoles, absoluta estabilidad. Vamos a quedarnos con eso. La semana que viene hablaremos con el hombre del tiempo para ir desgranando pues qué pasa finalmente la recta final de la semana, porque el Jueves Santo también parece que va a ser un día bonito, con una pequeñísima probabilidad de lluvia, pero vamos a ir dejando que avance la semana, en todo caso, para el Viernes Santo, que es ahí donde tenemos más duda, el sábado y el domingo de Resurrección. Jesús Riesgo, gracias, como siempre, por atender la llamada de este programa. Gracias.
De nada, buenas tardes.
Por cierto, que hoy nos espera una jornada de cielos azules y máximas de 31 grados aquí en la capital, la más alta de la provincia. Con este calorcito nos vamos hasta la redacción de deportes, que tienen última hora. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Última hora porque el Unicaja de Málaga acaba de anunciar la segunda renovación para el próximo curso. En cuanto a la plantilla me refiero, es la de Kendrick Perry. El base de Unicaja renueva por 2 temporadas con opción a una tercera. Esta renovación se viene a sumar a la que anunciaba en la tarde de ayer, que es la de Kalinowski, el escolta norteamericano con pasaporte belga, que ha renovado por 3 temporadas. Y se viene también a unir a las renovaciones tanto de Juanma Rodríguez como de Ivón Navarro, estos dos también renovados hasta el año 2026. El próximo en ampliar su contrato podría ser otro de los jugadores importantes del equipo, como es Melvin Egin. También te hablo en clave baloncestística de un acto emotivo que tuvo lugar ayer en la zona de Los Guindos, y es que el pabellón de Los Guindos, donde se entrena la factoría de Unicaja, la cantera del equipo malagueño, ya ha sido rebautizado oficialmente como pabellón José María Martín Urbano. Allí se dieron cita Maribel Galindo, la viuda de José María Martín Urbano, el presidente del club Antonio Jesús López Nieto, el presidente de la Fundación Unicaja José Manuel Domínguez y también el presidente de la Diputación Provincial Francis Salado, el alcalde de la ciudad estuvo también Francisco de la Torre y la concejala de Deportes y Cultura Noelia Losa. Así que ya oficialmente ese pabellón, el de Los Guindos, lleva el nombre de nuestro querido José María Martín Urbano, tantos y tantos años siendo contertulio también de la cadena COPE en Málaga. Y en fútbol te cuento que el Málaga prepara el partido frente a Andorra, pierde a Fran Villalba por sanción y recupera a Juan de precisamente tras cumplir su partido de sanción.
Gracias, Emilio. A las 3.
Todo el deporte y hoy con tertulia de básquet.
Venga, pues de todo ahí pegados a las 3 en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y a través de la app de COPE también nos puedes escuchar. Te descargas la app, que es gratuita, te vas a menú, te vas a ajustes y te pregunta qué emisora quieres escuchar y tú le tienes que poner COPE más Málaga.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Tu supermercado, Mascom Supermercados, te trae esta semana grandes ofertas en frescos, como la de las pechugas de pollo enteras a 4,89 euros. Llévatelas al corte o en bandeja. Esta y todas las ofertas en www.mascom.es.
Mascom Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya quiero entrar en la cabina. Por eso ya quiero entrar en la cabina.
Mm-hmm. el baloncesto era lo que imperaba en casa, pero ellos terminaron por decantarse por la música. Ahora están de gira presentando su primer trabajo discográfico. Pedro González, buenas tardes. ¿De quién hablamos?
Buenas tardes, Mónica. Pues ahora te cuento. El título del álbum, por cierto, se llama Sol. Son 10 canciones muy personales que mañana vamos a poder escuchar en la sala La Trinchera, aunque no faltarán algunos temas de un repertorio que comenzó a fraguarse allá por el año 2018 con canciones muy divertidas. Por cierto, estamos hablando de un dúo formado por Javi y Pablo. Escucha.
Busqué dentro de un huracán la fórmula secreta para vivir sin batallar, y solo encontré una respuesta. Me decepcionó saber esa respuesta, y es que resulta que no me puede importar. La vida de tu primo, la vida de tu prima, la vida del marido de tu tía. Y ahora, chicos, lo realmente importante, ¿qué es? Y lo importante es vivir. Mirándote el ombligo. Queriéndote un poquito vivir. Vivir, vivir, vivir. Pasito a pasito. Y que el de al lado me importe un mojón.
Bueno, pues yo no lo diría así tan claro, pero efectivamente, dedícate a vivir, a disfrutar de tu vida y deja la vida de los demás. Es una buena filosofía la que tiene Pablo y Javi. Quiero saludar a Javi. Javi Broda, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, pues supongo que contento, nervioso, porque estáis aquí con vuestro último trabajo discográfico. Y claro, cualquiera que conozca un poquito de vosotros, malagueños, dirá, pero bueno, si en su casa de lo que se hablaba, sobre todo, era de baloncesto, siendo hijo de Javier Imbroda, ¿cómo es que estos niños, que además tienen cuerpo, no tiraron por el baloncesto y le dieron por otras cosas? ¿La guitarra, la música?
Pues esto es que ha surgido de manera muy... muy espontánea, la verdad. Debo decir que el baloncesto era como nuestra prioridad desde el minuto uno, ¿vale? Obviamente nuestro sueño era ser jugadores profesionales de baloncesto. Inevitablemente era lo que hemos tenido en casa desde pequeño. La influencia de nuestro padre ha sido enorme. Y era nuestro sueño. Lo que pasa es que de buenas a primeras, pues uno se va agotando, cansando un poco, dedicando demasiada vida a un deporte que es muy sacrificado, como todos los deportes. Y que luego vas viendo que el retorno no es el que tú esperas, tienes que dar como pasos muy muy importantes de tu vida para pues dedicarte a ello y tener de verdad una remuneración económica importante. Y eso como que nos fue ya agotando. Yo creo que fruto de tantísima intensidad de baloncesto toda nuestra vida, deporte que siempre vamos a amar, eso sin duda, pero de repente aparece esto de la música, que era algo, era un pasatiempo, era un hobby, de sobremesa en casa, de tocar la guitarra con nuestro padre, con nuestra familia, canturrear constantemente. Y luego esto, fíjate, estamos ahora dedicándonos a esto profesionalmente. Las cosas de la vida.
Las cosas de la vida.
Oye, vuestro primer disco, Javi, es este que vais a presentar mañana, pero no es vuestra primera gira, porque hubo una que hicisteis, si no me equivoco, por el norte de España. Qué cosa más rara, ¿no? Tíos de Málaga haciendo gira por el norte.
Nosotros dijeron, dijeron vamos a lo difícil.
Vamos a un sitio que no nos conozcan por si acaso, ¿no?
Pues mira, como bien lo estáis diciendo, nos gustan los retos que no os podéis hacer una idea. Entonces, nosotros en verano, nosotros hemos sido siempre muy de furgoneta, muy de playa y de visitar sitios nuevos. El sur lo tenemos desde pequeño aquí integrado en las venas, pero como que teníamos mucha curiosidad por el norte, ¿no? Entonces, muchos veranos cogíamos la furgoneta y nos íbamos al norte y conocíamos sitios maravillosos en verano, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, y decíamos, contra, estos sitios están muy chulos. Entonces, todo coincidió en que nosotros como que íbamos canturreando cada vez más y ya nosotros mismos organizamos pequeñas rutas por el norte, a la gente le iba gustando y ya no es una rutita en furgoneta, ya es que nos llaman para festivales, para hacer conciertos, tenemos público en el norte. Y es algo que era un reto, pero fíjate, para nosotros es más fácil el sur, como es obvio, pero el norte no era fácil y ya hemos sembrado.
Oye, el disco se llama Sol, podría ser un título muy malagueño, muy cálido, muy optimista. ¿Las letras de vuestras canciones de este nuevo disco son así, de ese corte?
Pues sí, ¿eh? A ver, tiene un poco de todo este disco primero oficial que hemos lanzado, porque antes nosotros teníamos muchos singles lanzados sin ninguna organización, porque, como os digo, profesionalmente nos estamos dedicando desde hace relativamente poco, año y medio, podríamos decir, dos años máximo, que fue cuando ya el representante nos contacta y ya como que nos dice, oye, tenéis cualidades para esto. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar en ello. Pero el disco tiene de todo, tiene toques muy sensibles, muy, muy emotivos, tiene toques muy divertidos, como siempre vamos a hacer. Tiene toques también, bueno, pues que nos gusta tener un punto cariñoso también, sensuales. Tiene un poco de todo, un mix de todo, que donde se va a ver una carta de presentación de lo que es Javi Pablo y de lo que va a ser.
Tu música, ¿te acuerdas en verano, en agosto, estuviste aquí en el estudio, los dos, Pablo y tú, y decía, sí, ¿cómo definís la música que hacéis? Y no lo tenía muy claro, y pues es como de buen rollo.
Si lo hicieran en inglés, sería el número uno en Jamaica.
¿Cómo? ¿Puede explicárselo al resto de los oyentes?
Yo creo que Javi me ha entendido. ¿A que
sí,
sí,
pero
Javi?
Te tienen que entender los oyentes, pues, Pedro.
Porque su música es muy así, muy jamaicana.
Muy buen rollo.
Muy tiro reggae, muy así, me tumbo en la palmerita, me bebo el coco, me cojo la guitarrita y me tumbo en la arena y hago, en fin.
¿Os hace falta alguien en el equipo, Javi, que yo te lo mando?
Pues mira, tenemos muchos novios y novias para estar en el equipo, porque nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy, muy bien. Pero bueno, si hay hueco, lo digo.
Vale, pues yo te lo mando allí, que Pedro es una persona muy creativa. Oye, mañana en la sala de concierto La Trinchera, a las 10 de la noche, entradas a 15 euritos para presentar. Correcto. Sol. Todo preparado. Uh-huh. Sé que tú nos atendías porque Pablo estaba con un tal o ensayando. En fin, que estáis con los detalles de última hora, ¿no?
Sí, sí, estamos que no paramos. Somos multiusos todos y estamos organizándolo todo al máximo. Va a ser una chulada porque visualmente, bueno, estáis invitados todo el equipo de COPE a venir si tenéis hueco y os apetece. Eso no, que no haya duda aquí, ¿vale? Pero que vais a ver, o la gente que vaya mañana va a ver un espectáculo todavía más especial de lo habitual. Estamos preparando unas visuales tremendas, artistas invitados que no hemos anunciado porque son muy especiales y que mañana los van a ver. La performance, el show va a ser espectacular, se va a streamear en directo también, que es algo súper novedoso, y que nos ha dicho mucha gente, joder, ¿cómo podemos ver el concierto? Pues lo vamos a streamear online también, o sea, que no va a faltar de nada.
Bueno, pues solamente hace falta que lo paséis vosotros bien, que hagáis disfrutar, por lo tanto, al que está debajo. Los que disfrutan en el escenario hacen disfrutar también a los que están disfrutando de vosotros abajo. Javi, que vaya fenomenal, lo recuerdo, mañana, sala de concierto La Trinchera, a las 10 de la noche, con entradas a 15 euritos y con todas esas sorpresas que nos van a esperar. Que vaya fenomenal, un beso enorme, gracias.
Mil gracias, los doy a todos, un beso.
Yo te quiero en mi cama. Hasta las 10 de la mañana. Te quiero, yeah. Ya te lo dije ayer.
Yo te quiero, pero pegado a la radio. Que vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después tertulia de mujeres. Gracias, Pedro. Hasta
Adiós.
La tarde. Adiós.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que no es normal lo que está pasando. No es normal que, sin haber acabado el mes de marzo, el monte en Castellón lleve ardiendo más de una semana y haya quemado casi 5.000 hectáreas y mantenga, además, desalojadas todavía a 1.400 personas. Es un incendio. Es el incendio que más atención está reclamando en este momento, pero lo grave es que no se trata de un caso aislado. Ahora mismo hay más de 100 fuegos activos en Asturias de diferente intensidad. Esta región ha tenido que solicitar en las últimas horas el apoyo incluso de la Unidad Militar de Emergencias. Más de 100 incendios en una región del tamaño de Asturias. Hasta hace unas horas, otro fuego en Baleira, esta vez en Lugo, mantenía el nivel 2 de peligrosidad. Ahora se encuentra en el nivel 1, pero ya se ha llevado por delante adelante más de 1.300 hectáreas de terreno. En Cantabria tenemos más de 20 focos activos y se calcula que solamente en este mes de marzo casi 300 incendios han sido provocados en esta región. No todos son intencionados, muchos de ellos se deben a imprudencias, pero el resultado es el mismo. Esta cifra que vemos en Cantabria es un patrón que se repite año tras año en toda España. Más del 90% de los fuegos en el monte son motivados por la acción humana de forma voluntaria o involuntaria. Muy pocos tienen que ver con causas naturales, como por ejemplo la caída de un rayo. Incendios forestales en febrero, marzo o abril, pues los ha habido siempre y no resultaba algo tan extraño. La diferencia y lo que llama la atención ahora es la intensidad y el número de estos fuegos. No hace ni una semana que hablábamos de la necesidad de invertir en la prevención de incendios durante el invierno, sobre todo cuando las previsiones apuntan de nuevo a un verano cálido y a un agravamiento de la sequía. Hoy mismo, a 30 de marzo, las temperaturas en algunas zonas de España van a superar los 30 grados y mañana se puede rebasar incluso esta cifra. Hace un momentito he mirado el mapa de la EMET, el mapa de riesgo de incendio forestal. Es un mapa que funciona por colores y he visto cómo hoy y mañana hay una intensa mancha roja que cubre todas las regiones y provincias de Levante, Cataluña, Aragón, Asturias e incluso también las Islas Canarias. Eso indica riesgo extremo de incendios. Bueno, ojalá no los haya, pero este nivel nos advierte de que cualquier conato puede acabar mal o muy mal. Avisados estamos. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo primero, Pilar, es que el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha pactado con los sindicatos, pero que rechazan tanto los empresarios como distintos expertos económicos. Avisan de que no es sostenible a largo plazo. A partir de ahora, para su cálculo, se podrá optar por elegir los mejores 27 años de los últimos 29 trabajados. En esa convalidación y contra todo pronóstico, finalmente Vox se ha abstenido. PP y Ciudadanos han votado en contra. Y la que fuera presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, no entrará finalmente en prisión. La justicia la ha condenado a 4 años de cárcel y a 13 de inhabilitación por fraccionar contratos y evitar licitarlos cuando estaba al frente de la institución de las letras catalanas. Sin embargo, estos 4 años se quedarán en 2 si, como es previsible, la Generalitat da el visto bueno a la petición de indulto que hace el tribunal. Este reclama una rebaja a la mitad de la pena, con lo que si el gobierno de Pere Aragonés dice que sí, Borràs acabará evitando la cárcel. Y Pedro Sánchez se encuentra ya en Pekín para reunirse las próximas horas con el presidente chino. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea advierte de que las relaciones con el gigante asiático van a depender de su postura en Ucrania. Hoy Rusia ha detenido a un periodista estadounidense al que acusa de espiar para la administración de Joe Biden. Y el Vaticano confirma que el cuadro clínico del Papa mejora progresivamente. La Santa Sede informa de que el pontífice, ingresado desde el miércoles en el Hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, ha pasado buena noche. Y ante el debate sobre la maternidad subrogada, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Don García Magán, ha recordado que la maternidad es un don, no un derecho. Ha añadido que ojalá nuestro ordenamiento jurídico estuviera mejor ante una situación con muchas aristas, pero con una pregunta fundamental. ¿Todo lo que es factible técnicamente lo es éticamente?
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Han hablado Fernando Alonso y también Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Australia,
sí,
de Fórmula 1.
Gran Premio de Australia que comienza esta madrugada con los primeros entrenamientos. Y en la previa, toque de atención de Carlos Sainz a Ferrari y optimismo de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Especialmente claro ha sido Sainz, que ha señalado los problemas de su escudería y de su coche. En Jeddah descubrieron que su concepto no funciona con la nueva reglamentación y, como adelantamos el sábado en COPE GP, tienen que ir hacia un coche al estilo de Red Bull. Y luego está el hombre de moda, Fernando Alonso. Invitó el miércoles a cenar a todo su equipo y puede ir muy bien en una pista de curvas medias favorable a su Aston Martin. Además, hay duda en la fiabilidad de los Red Bull y por eso Fernando sueña en voz alta con la victoria.
Con muchas ganas, ¿no? Ojalá pudiese llegar la victoria, la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista. Sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora, pero bueno, pueden pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, un toque entre ellos, ¿no? Que también se ha hablado mucho de que tienen un ambiente ahí caliente.
En el Fútbol Club Barcelona comienza a las 2 una junta directiva que es muy importante en lo económico, porque están sobre la mesa la financiación del Espai Barça, la reducción de la masa salarial y, por supuesto, el caso Negreira. Hoy se ha conocido que después de la sanción de 4 partidos a Sergio Canales por sus palabras sobre el árbitro Mateu Laoz, el propio Mateu estará en el VAR en el Atlético Betis de este domingo. Y Carlos Alcaraz jugará esta madrugada, no antes de la 1, el partido aplazado anoche por la lluvia ante Taylor Fritz en los cuartos de final de Miami.
Estás en Mediodía Cope.
Tu futuro está en el Colegio Diocesano La Presentación, un centro familiar cercano e innovador en Pedregalejo. Un viaje para fomentar el talento y creatividad del alumnado desde los 3 hasta los 18 años, con un amplio programa de actividades extraescolares de nuestras escuelas deportivas y de idiomas. Educamos en familia. Colegio Diocesano La Presentación, 80 años de tradición educativa.
Vuelve Talent Lab Málaga.
Es tu momento. Tu talento te diferencia.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Podrás disfrutar de un programa de formación intensivo impartido por líderes empresariales y optar a unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga.
Inscríbete en talentlabmálaga.es antes del 9 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas, nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saña 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Bizarrap, Alejandro Fernández, El Canca, Robbie Williams, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Vetusta Morla, Hombres G, Manuel Turizo, Nicky Jam, Marea, Arrebato, Morat, Tini y mucho más. Información y entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, estoy rodeada de mujeres como Rosa Francia, Sonia Crespo, Leticia Tebul, Carmen Casero e Inmaculada Gálvez. Enseguida las saludos. Las saludo antes, te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones. Y no te agobies, no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo, llama a AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te veo estupenda, como todas las semanas. Igual que a Sonia Crespo, es periodista y analista política, analiza todo lo que se menea. Sonia,
buenas
bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Leticia, y lo que no se menea también.
También. Leticia Tebul, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y feliz como una perdiz. ¿Qué te pasa?
Pues he venido súper bien, he estrenado el metro, la parada Tarazana.
¿Pero el metro es era del PSOE o lo ha traído el PP?
Es el de Carmen Casero.
Bueno, el de Carmen Casero, pero estas obras de infraestructuras que tardan tantos años, pues vamos a entender que colectivamente todos han participado para que podamos tener una gran infraestructura.
Y todos lo hemos pagado.
Todos lo hemos pagado.
Que no se me olvide. Carmen Casero, delegada territorial de Fomento, ¿ha llegado al centro en el metro? ¿O tú eres, no vendrás
bueno,
en coche, ¿no?
Yo sí tengo que dar detalle de todos los problemas que he tenido esta mañana, ¿no? Y me han traído. Ni he venido andando, ni he venido en mi coche, ni he venido en metro, porque es que vendría andando porque vengo de cerquita, pero no, es que no me ha dado tiempo.
¿La delegada del metro se ha montado en el metro?
No me he montado en el metro. Es que tened en cuenta que yo habitualmente soy usuaria de coche por imperativo familiar. Y segundo, porque como todas sabéis, yo vivo en Fuente Olletas, quien no lo sepa pues ya lo sabe, y allí no llega el metro, entonces me cuesta trabajo salir de mi casa en metro, y ya que cojo el coche, pues no uso el metro, no lo he usado. Lo he usado un par de veces con mi hija, pero hace ya tiempo, no estaba abierta la Alameda, vamos, hace tiempo ya.
La sinceridad de la delegada de Fomento,
bueno, ¿para qué voy a
mí
mentir?
Me abruma.
Es absurda.
Muy bien, por eso estás en esta tertulia, Carmen Casero, por tu sinceridad.
A mí me encantaría,
lo hubiera metido en todas partes. Mira, ojalá tuviera el metro.
Claro,
a
mí me encantaría
casa, pero
que
bueno,
la red de metro se fuera extendiendo. Bueno.
Inmaculada Gálvez, abogada urbanista, inconformista y macharatunga de adopción. A Macharabia ya no llega el metro.
No, pero creo que hay un partido político que está anunciando que va a llegar hasta el Rincón de la Victoria. Me va a quedar del Rincón a Macharabía y ya me compro una bicicleta eléctrica.
No, oye, Inma, que llamaban algunos oyentes y gente conocida de la radio. ¿Pero qué le pasa a la Galve? ¿La Galve no viene? ¿Te has enfadado con la Galve? Digo, no, hombre, que la Galve está de trabajo hasta arriba.
La Galve tiene mucho trabajo, aunque luego los lag han impedido de todo. Pero bueno, ya están los juicios preparados. Y la Galve, lo que pasa es que hace un mes ha tenido muchos accidentes, se me cayó un saco de leña en el pie, parece que estoy todavía de baja, el dedo morado, y pues yendo a un juicio corriendo me caí también en la acera del ayuntamiento, eso es el ayuntamiento de Torremolinos, no el de Málaga, que había aceite y aquí me veis con las manos hechas polvo. Ay, pero va. Bueno, ya está, no pasa nada.
Pues la edad. Como tenemos muchos asuntos, no quiero que nos enredemos en nada, pero quiero que lo comentemos todo. De la semana pasada que estuvimos hablando de la dimisión de la que fuera delegada provincial de innovación, delegada de la Junta, candidata del PSOE a la Alcaldía de Málaga, subdelegada del Gobierno y hasta la semana pasada directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que presentaba su dimisión. 7 días después, la cosa, bueno, parece que informativamente, desde luego, se está enredando un poquito. Algunos medios publican informaciones como que María Gámez y su marido suman 4 propiedades inmobiliarias, 3 en Málaga y 1 en Madrid, algunos de esos pisos con un precio ciertamente inquietante, superior al 1 millón de euros, que está estupendo, y que lo han pagado supuestamente, según algunas informaciones, algunos de esos pisos al contado, 1 millón de euros al contado, que no es algo fácil de ver, que además cuentan que lo pusieron a nombre de su hijo para supuestamente despistar, que además el marido de María Gámez habría cobrado 92.000 euros como subdirector de la antigua Junta de Andalucía sin ejercer como tal. Recordemos que Juan Carlos Martínez lo están investigando porque se cree que recibió dinero de la Junta entre el año 2009 y 2011 a través de las empresas de su hermano. Está investigado por prevaricación, malversación y blanqueo. ¿Alguna cambia su opinión respecto a la semana pasada de la dimisión de María Gámez? Decíais, pues se le honra, dimite arrastrada por su marido, pero ella quiere salvaguardar la imagen de la Guardia Civil, de la familia. ¿O estas informaciones que van saliendo os huele de otra forma?
Yo no he dado ninguna opinión porque no he estado aquí.
Pues venga, eres tú la primera.
Bueno, lo primero, que María Gámez a mí me parecía una persona trabajadora y honesta. Si bien es verdad que a Juan Carlos lo conozco desde el Parlamento y nunca me gustó. Pues bueno, me gustó porque estaba en el ambiente de Gaspar Sarria y de Vallejo. No me gustó nunca los trapicheos que una observaba como observadora de Naciones Unidas, casi, porque yo no era ni de un partido ni de otro y era independiente. Bueno, cuando se unieron en pareja, pues dije, bueno, pues estaré equivocada porque me parecía que María Gámez, pero desde luego yo sigo las noticias y huele muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, también no nos vamos a dejar de asustar porque entre la alcaldesa de Marbella, María Gámez, es que España sigue siendo otra vez esto. Yo estoy alucinando y aquí no somos como los franceses, que es que no se nos ocurre ni quemar una papeleta, ¿vale? Y estamos ya de corrupción hasta el moño. O sea, ya está bien, Hacienda no tiene acribillado a todos los profesionales autónomos, y aquí la gente parece no solamente de la corrupción, sino la economía sumergida y todo lo que hay. Por favor, entre todos seamos solidarios y empecemos a denunciar cada cosa de corrupción porque nos afecta a todos. El metro no llega en 14 años, tendríamos muchísimos más servicios, ahora vamos a hablar de la sanidad. Es que la corrupción está en detrimento de toda esa, de garantizarnos una vida mucho mejor, por favor.
Yo, cuando, si usé la palabra le honra, me refiero a que le honra dar un paso al lado, no entro en más valoraciones morales, porque podía haberse anclado en su puesto igual que ha hecho Ángeles Muñoz en Marbella, porque ella no está imputada directamente en nada. Estaba escuchando a Inma y tengo la misma sensación. Yo a María Gámez sí la he tratado, fui incluso compañera de ella en San Telmo, en el mismo grupo, yo creo que Carmen estaba también. Sí. Y llegué a votarla yo a ella como representante de esa promoción. Ideológicamente no teníamos nada que ver, pero me parecía una mujer trabajadora seria y honesta. Y en uno de estos viajes que he hecho a Sevilla con compañeros periodistas de Sevilla, decían, mira, aquí cuando se casó con... Y me ha venido a la memoria por lo que estaba diciendo Inma. A él le llamaban, creo que tenía un sobrenombre, no lo voy a decir, ¿no? Pero cuando se casó con fulanito, se sabía que esa iba a ser su ruina. Lo dijo ya un compañero mayor que yo, con harto cargo en el gobierno socialista, un compañero de profesión. O sea que no es nuevo de ahora, ¿no? Por eso, quise utilizar Leonra. Yo no sé, yo creo que ha hecho muy bien dimitiendo. No me creo esto de yo no sabía de dónde llega el dinero de mi marido. O pues a lo mejor no lo sabías porque no has querido preguntar. Porque tú tienes es que formación muchas, y conocimiento.
Es que ya son muchas las que nos ponen de tontas.
Pero bueno,
es que la infanta nos pone de tonta, la otra nos ponen de tonta. No, es que no sabía lo que tenía mi marido. Parece que somos tontas.
Sí, pero favor, la infanta la hemos largado, aunque discurso. Le sigamos pagando disimuladamente.
Pero la del Jaguar, la
le
del
hemos
Jaguar,
afeado
la
el comportamiento.
Marbella,
no, la de Marbella sigue ahí. El Partido Popular
sí, pero es que ella
la vuelve a apoyar.
La del Jaguar tuvo condena.
Pero si ¿quién es la del Jaguar? Explicarme quién es la del Jaguar. Me estoy perdiendo con el Jaguar.
Ana Mato.
Chicas, que el técnico está ahí mirándome con cara rara, que no se entiende.
Ana Mato,
Rosa.
Si no recuerdo mal, fue considerada por lo menos imputada por lucro indebido o algo por el estilo. Pero yo, a riesgo de ser muy aburrida, repito lo del otro día, mientras el juez no se pronuncie, presunción de inocencia, sí. Lo mismo para María que para su
pero
marido.
María no está imputada.
Ya por claro, eso. Pero bueno, sí. No, pero cuando se dice lo sabía o no lo sabía, allá ella si lo sabía o no lo sabía.
Igual que María, pero a mí me da coraje, Rosa.
Igual que Margarita del
Tío. Y todo lo que ha dicho, Inmaculada.
Las tonterías de su marido.
Todo lo que ha dicho Inmaculada sobre la corrupción, evidentemente lo suscribo a pies juntillas, es que es muy importante que se haga todo lo posible, no te digo para acabar con ella, que no vamos a acabar nunca, pero por lo menos para dificultarla todo lo
yo,
posible.
Yo el único análisis que puedo volver a aportar es que en relación al cargo que ostentaba ella, lo mejor que podía hacer era quitarse del foco, y lo ha hecho. Entonces, en relación a qué no pasa con su patrimonio, con lo que está haciendo, pues bueno, ahora en la instrucción entiendo que se dirimirán y se quedará como hecho cuando acabe la instrucción y se procese, sabremos exactamente qué es lo que hay y lo que no, porque ya no, se encargarán los medios, lógicamente, de ponerlo en conocimiento. Ahora, yo cuando pasa esto, la prefiero, mira
dimitida,
todo lo que está dimitida claro, claro. Y fuera de la institución que dentro. Imaginaros todo esto con ella dentro. Bueno, es que ya lo sabíamos, y esto creo que lo he dicho ya alguna vez, tiene una larga trayectoria esta mujer, para saber cómo se ensañan o nos ensañamos, me meto yo en el saco también, en relación a cómo se gestionan estos temas. Con lo cual ella dice, yo me borro, ya suficiente tenemos, me refiero con la Guardia Civil, suficiente instituciones y nombra otra. Y ya está, no pasa. Eso ni la honra ni la deja de honrar, Rosa, que ya sé por dónde vas. Porque es que ahora lo que pasa es que parece que como otras no lo hacen, hay que poner en un pedestal a la que lo hacen. No, mira, que la gente, Rosa, saque sus propias reflexiones. Una, con un hecho similar, no lo hace, y la otra sí lo hace.
Bueno, pero escuchamos a Carmen Casero.
Me está respondiendo a mí algo que yo no he dicho. Que es que yo opino que cada uno tiene que actuar con arreglo a su conciencia y a su candidato.
Carmen Casero y cambiamos.
Inciso, Carmen, venga. Solamente, la situación es muy diferente, porque una directora general de la Guardia Civil no está protegida por la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, María Ángeles Muñoz no se va porque es senadora y tiene que juzgarla el Tribunal Supremo. Por eso García Castellón de la Audiencia Nacional no se ha atrevido a dar un paso, porque si no mandaría todo al Tribunal Supremo, a la Sala Segunda, y se le caería la instrucción, porque los magistrados del Tribunal Supremo no son tan duchos ni están tan como la Audiencia Nacional.
Venga, escuchamos a Carmen Casero y cambiamos.
Afirmaciones sobre lo que hace o deja de hacer un magistrado me parece un poco atrevido. Ella formalmente no está imputada. Pero es que no quiero entrar en este tema porque quería hacer otra reflexión y al final yo no he cambiado de opinión y al final vamos a tener el mismo problema que todas las semanas. Para mí, la dimisión será muy honesta a todos los efectos. Yo creo que no ha cambiado nada. Es decir, sigue todos los días a nivel mediático, todo el mundo habla del tema, cada vez se conoce más información y cada vez la gente va generando una opinión sobre si sabía, sobre si no sabía, que hubiera sido la misma dimitida que no dimitida. Hombre, por Dios, Sonia, ¿cuándo dimitió?
Pero
hace
la
una semana.
O sea, que estamos hablando
¿Y de qué estamos
ella?
Hablando hoy? ¿De
claro,
ella?
De ella.
Pues entonces,
pero ya es la ex
de
la Guardia Civil.
Pero tú consideras
que
se ha protegido...
La alcaldesa de Marbella, porque
tú consideras,
me parece
bueno, pero déjame que dé mi opinión. Es que no me deja hablar. Es que no me dejáis hablar ninguna semana.
Por favor,
yo considero, y es mi opinión, y la voy a seguir manteniendo, que no ha evitado nada, ni el escarnio, ni la pena de telediario, ni que se ponga en duda si sabía o dejaba de saber. Esa es mi opinión. Y llevamos una semana y seguimos
pero
hablando
que
de
no
lo personal.
Eso es que creo
perdona,
que la dimisión,
proteger a su familia. ¿Tú crees que lo que se está leyendo ¿Es cómodo para ella? Porque no, yo claro creo que no, Leticia.
Pero creo que es
pues
que,
esa mi opinión ha sido mayor.
Que hubiese
bueno,
sido
cambiamos
mayor.
De asunto. Ya está. Vamos a sí, seguiremos hablando si surgen novedades sobre ese tema. El fin de semana que nos deja una manifestación, ya lo avanzábamos, lo contábamos la semana pasada, convocada por Marea Blanca, una manifestación con 8.000 personas aquí en Málaga en la calle, bajo el lema La salud no se vende. El viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, admite en una entrevista al arranque de semana en este programa fallos de comunicación sobre el trabajo que el gobierno andaluz está haciendo en la defensa de la sanidad. Dice Miguel Ángel Guzmán, si salen 8.000 personas en Málaga a la calle a defender la sanidad pública, es que la Junta no lo está comunicando bien, porque nosotros vamos en esa misma línea.
Convocar una manifestación y que tenga este seguimiento por la privatización o por los recortes de la sanidad significa que no estamos transmitiendo bien a la sociedad el trabajo que estamos haciendo. Si los ciudadanos se movilizan porque alguien les hace creer que la sanidad se va a privatizar, es que debemos mejorar en comunicación con ellos.
Privatizar la sanidad pública en general y la atención primaria en particular, dice Miguel Ángel Guzmán, que no está en los planes de la Junta.
No existe ninguna intención, ni se nos ha pasado a este gobierno, al gobierno de Juanma Moreno, por la cabeza en ningún momento privatizar ni un ápice de la sanidad pública. Es absolutamente todo lo contrario. Por lo tanto, efectivamente, hay partes interesadas en manipular la opinión ciudadana.
Bueno, si esto es así, entonces, ¿por qué se han puesto precio, o sea, se ha puesto una tarifa, para, por ejemplo, derivar consultas de atención primaria a la sanidad privada?
Los precios a los servicios que presta el Servicio Andaluz de Salud hay que ponerlos por seguridad jurídica. Y además, nos hemos visto obligados por hechos concretos que han ocurrido. Este gobierno ha tenido que pagar casi 300 millones de euros a entidades privadas por servicios que nos han prestado sin concierto y sin precio. Si una administración no le tiene puesto precio a sus servicios, pues difícilmente podrá defenderse jurídicamente cuando alguien pretenda cobrarle algo.
Bueno, problema de comunicación. Si la Junta dice por activa y por pasiva que no se va a privatizar la sanidad, pero 8.000 personas salen a la calle aquí en Málaga, más el resto de Andalucía, que también salieron en todas las capitales, porque no se lo creen. Marea Blanca insiste en que sí, alguien está mintiendo, alguien está manipulando, es simplemente una falta de comunicación por parte de la Junta.
Yo creo que lo que se está es cercando, es decir, para que están midiendo la fuerza en el sentido de no te vayas de frenada publicando cosas en el BOJA, que aquí la comunidad médica, los pacientes, las asociaciones, la Marea Blanca, estamos arquite de lo que estás haciendo. El hecho constatable es que desde que sale esa propuesta hasta ahora, publicada ya en el BOJA, ha habido modificaciones, están planteando modificaciones a razón de las reuniones que están manteniendo con en fin, los sindicatos médicos, etcétera, etcétera. La innovación de la orden, me parece razonable lo de estipular precios, porque eso es así, y es verdad, si además han detectado que hay problemas jurídicos, luego ahora la innovación ha venido en tarificar la atención primaria, que no son consultas a demandas, ya lo hemos hablado 100 veces, atención primaria es tu centro de salud, son planes de salud, es tu médico de cabecera, es vacunación, es niño sano, en fin, es prevención, es para evitar derivarte a consultas y pruebas diagnósticas que están tarificadas y que nos van derivando, como a mí me ha pasado ya el año pasado, a hospitales privados. Bueno, esto volvemos a decir que es una cuestión de modelo. 700 millones de concertada o de derivaciones más 200, pues son 1.000 millones por año. Derivado, estamos casi 1 millón de pacientes. En fin, lo que se está diciendo, ojito, no te pases. Y de hecho, es tanto así que lo están rectificando. Uh-huh. Es decir, claro. Hay una acción-reacción y el propio viceconsejero asume de que, bueno, que a lo mejor esa no era la intención, pero desde luego, si lo pones en el BOJA, hay que tener cuidado.
Carmen Casero.
Bueno, ya yo, está. Como el consejero, yo voy a decir lo mismo que el consejero, quiero
vice,
ser
breve.
Viceconsejero, perdón.
Delegada, creo, te veo un poquito.
Bueno, es que creo que la he despistado yo que he dicho consejero.
Sí,
claro, ¿no?
Sí, viceconsejero. Es posible. Bueno, yo lo que creo es que al final posiblemente lleve él razón y yo hago la reflexión, porque esto no nos pasa solo en este tema, nos pasa en muchos otros temas. Solemos gestionar bien y comunicar muy mal dentro del Partido Popular en muchos ámbitos diferentes. Pero objetivamente el esfuerzo presupuestario, que es público porque lo estamos contando en todos los foros donde tenemos oportunidad de hacerlo, está ahí. El refuerzo de personal está ahí. ¿Que no es suficiente? Evidente que no es suficiente, está claro. También es verdad que las circunstancias han sido muy complejas en el 20 y el 21 con la pandemia y se nos ha venido encima sobre una sanidad que estaba ya bastante deteriorada cuando nosotros llegábamos al gobierno. Yo creo que tendremos que seguir explicando. A mí me parece que ayer o hoy, creo que ayer, es que como he estado con los temas de metro, está un poco desconectada de otros temas de otras consejerías, pero creo que la consejera se sentaba
con los sindicatos
para ofrecer un plan de atención primaria, que es donde parece que a priori está el mayor de los problemas. Y también he oído en estos días que había hospitales públicos que estaban extendiendo las pruebas hasta horas de la noche con personal también, que se estaba ofreciendo para intentar ir quitando listas de espera y sobre todo para maximizar los recursos que tenemos disponibles en la sanidad pública.
A ver, yo dos cosas. Primero, siempre tiene que haber un tonto para pagar los platos rotos. El primero que debe comunicar un poquito mejor, y no es por defender a los compañeros ni a las compañeras que llevan los temas de salud, es el viceconsejero, que resulta bastante poco empático. Y todavía recuerdo la salida de pata que tuvo en esta casa con Soraya, nuestra compañera alcaldesa de Benojan. Es el primero que debe de mejorar su comunicación.
¿Que salió de pata, con Sonia?
Hombre, sí, le acusó. De verdad. Simplemente le preguntamos por cómo iba.
Y le dijo que hablaba de argumentario partidista. Sí. Es decir, estaba hablando con una alcaldesa y creo que se le olvidó.
Y preguntándole por los recursos. Estábamos preguntando exactamente cómo iba con los mismos recursos a atender a todos los centros.
Solamente
de
no por los sapos que me trago yo aquí, de cada una de vosotras, mi bonus se lo cedo, porque no le pareció bien a Soraya, porque le sentó mal.
Yo apoyo a los compañeros de comunicación.
Vamos a lo que va.
En concreto, estoy con Leticia en que...
Qué raro me resulta.
No, voy a precisar. Yo creo...
soy una moderada por
ahora
nuestra culpa.
Tú te vas a venir el PP
y ella se va a ir al PSOE.
Y ella estaba militando en Vox. En fin, igual es que nos mueve el sentido común o el espíritu crítico de ciudadanos de a pie. Primero, yo no creo que se esté privatizando la sanidad, y lo dije la semana pasada, si se está privatizando la sanidad, lleva privatizándose 40 y tantos años. Claro. Conveniar con la sanidad privada no es privatizar. Ahora bien, aprovechando que había que actualizar las tarifas, que todas estamos de acuerdo en que había que actualizarla y ponerle precio también en la atención primaria, el PP, y es de cajón de madera de pino, quiso abrir la vía que no se había abierto, que es también derivar a la atención privada. Y por eso deja en abierto. Sí. Y los propios periodistas en ruedas de prensa en Sevilla, en las delegaciones de Málaga, de todas partes, le decían, oiga, si es para casos excepcionales, para pandemia, para patatín y para patatán, ¿por qué no lo ponen en el BOJA? Porque otra cosa no, pero en los BOJA, en los BOI, en todo esto, se puede escribir hasta la infinidad y la última
hasta casuística. Hasta las tarifas que faltaban se podían
eso,
haber escrito.
Nadie le preguntaba por eso. A todo el mundo le parecía bien. Entonces no confundáis. Porque el problema viene porque se quiso abrir la puerta a conveniar también en la atención primaria. Y ahí es donde la gente, sobre todo los sindicatos, pusieron pies en pared, porque también podía haber cierto agravio de tema laboral. Y se han visto obligados a precisar, y yo creo que
era mentira, que no es nunca ha sido verdad. Hemos precisado que nunca ha sido verdad, que
vale,
no hubiéramos ninguna
Yo tengo una pregunta. Sea verdad en inicio, hayan rectificado al final o no.
Han añadido.
Vale, que me deriven a mí a ir a un médico de atención primaria, a un médico de cabecera porque tengo una consulta, ¿cuál le veis el problema a que me deriven para que me operen la catarata? No hay problema, y sí a que me, pregunto, a que me deriven a un médico de atención primaria que me diga, vale, su problema es este, para romper eso de que dice Leticia, es que yo pido la cita con mi aplicación de la Junta y me dan para 10 días. Pues a lo mejor consigo que me den 10 días, reciban.
No te lo van a dar.
Y los médicos de atención primaria, hay unos que han hecho oposiciones, han estado en la bolsa, tienen una
trayectoria
profesional y otros no. ¿Y qué casualidad?
Los especialistas también, Los especialistas también han hecho oposiciones, los de la pública.
Los estamos hablando de atención primaria.
Es que son los mismos médicos, te quiero decir, tan
es
médico
el mismo
es.
El oftalmólogo
Sonia,
que no
digo.
Es el mismo,
No, sí, sí. Que digo que
no
si
digo
tú
mejor,
derivas.
Peor, pero no es el
que
mismo.
No, que si tú derivas. A, si tú vas a un oftalmólogo del Hospital Civil, tan oftalmólogo es como uno, con un oftalmólogo de un hospital privado. Pues ya está. Igual en la primaria. Tan médico es el que ha opositado como el que está atendiendo en un hospital.
Yo quiero añadir una cosa.
Pero no voy a entrar ahí. Pero qué casualidad que Nada, escasos meses antes se había sentado los médicos, los sanitarios, sobre todo los facultativos de privada, a pedirle ayuda al propio presidente de la Junta porque denunciaron que estaban cobrando por cada paciente, empezaban por 10 euros. Pero, si volvía la visita, 6. Si después, entonces, ¿qué venimos? Con la pública a salvar...
Lo que el seguro privado no le pagan.
¿Qué imaginación tienes, Sonia?
Bueno,
no hay imaginación. Que quiero seguir avanzando.
A mí lo que me parece, solamente voy a decir una cosa, parece, y de verdad que después de tantos meses sin venir aquí, esa respuesta política de gestionamos bien pero comunicamos mal.
¿No te parece
bien,
no?
Es de un narcisismo de no reconocer responsabilidades,
lo ha dicho Carmen Casero, no el viceconsejero. Lo ha dicho Carmen Casero.
Es una actitud narcisista de los políticos de nuestro país no reconocer absolutamente nada.
Es que gestionamos bien, aunque a ti te moleste.
Bueno, escuchamos a Rosa Francia, que no ha hablado. Chicas, Rosa Francia, su turno de palabra. Vamos a respetarlo, que no ha hablado sobre ese asunto y quiero seguir avanzando con otras cosas.
Creo que es muy bueno que los políticos reconozcan, oye, pero lo que tienen que reconocer, no van a reconocer.
Yo es que no creo que sea narcisismo, es humildad. Claro, que es bastante humilde.
Y desde luego lo que es cierto es que comunica el PP mal, con ganas. Lo siento por los profesionales, será que no les hace caso.
Encima de la mesa,
no, pero de prensa.
Solo no.
No. No, 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 en el ayuntamiento, en los ayuntamientos
también,
y en todas partes.
Claro, eso era el de Marbella, que no vea.
Yo sí quiero decir que en el caso de la sanidad, cuando se habla de que se está intentando negociar, se está negociando con humildad y de una forma directa, y sobre todo, se están intentando poner, aunque sea parches de atender por la noche, para a beneficio de los usuarios que somos todos, me parece maravillosamente tratar de quitar las listas de espera de la forma decente, no metiendo las cosas en los cajones ni haciendo juegos de manos como estamos acostumbrados de antes.
¿Puedo decir una cosa? Leticia Tebul, de 30 segundos, de 20.
Lo de la noche. ¿Sabéis a qué hora me hicieron a mí la resonancia en el hospital privado?
No estás obligada, ¿eh?
A las 9:15 de la
noche. No estás obligada.
Hubiese firmado porque aunque fuera a las 9:15 de la noche me lo hubiesen hecho en mi hospital de referencia, que es el clínico.
Puede haber dicho que no.
Claro,
haber
y espero otros 14 meses.
No es obligatorio, es que no es obligatorio.
Bueno, la concejala de Cultura...
Porque me lo hagan a cualquier 14 meses.
Asuntos municipales. La concejala de Cultura y Deporte, portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, parte del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, sigue con un espíritu crítico a dos meses de las elecciones municipales. Ella insiste en que formar parte del gobierno no significa que tenga que comulgar con todo lo que diga Paco de la Torre, ni tirarle pétalo, ni aplaudir, y que ella siempre le ha dicho las cosas que no le gustan, a veces en privado, antes más en privado, ahora más en público. Sea como fuere, lo cierto es que últimamente es cuando a Noelia Losada la escuchamos hablar con más contundencia. El último desencuentro de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga ha tenido lugar a cuentas de la deficiente gestión de urbanismo. Esa valoración de deficiente gestión de la Gerencia de Urbanismo pues ha sentado mal y le responde la portavoz del Grupo Municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, para hacer oposición, más o menos, pues no la vaya a escuchar. No, ahora escuchamos más cortes. En todo caso, Elisa Pérez de Siles lo que le ha dicho es, para hacer oposición lo normal es irse a la oposición. No es lógica hacerla desde dentro del equipo de gobierno. ¿Debería irse Noelia del equipo de gobierno o, como ella dice, no me voy porque entonces la ciudad quedaría desgobernada?
Uy, sobre todo sin ella no podría funcionar.
Eso sí que es narcisismo.
Otro narcisismo.
Eso sí que es narcisismo.
Hombre, es cuestión de números, Carmen Casero, es cuestión de números. Porque tenemos si a los del PP, pleno, a Juan Casá...
Mónica, que queda un pleno, ¿eh?
Pues no, pues a lo mejor...
Hoy,
que ya se convocan elecciones el lunes y
yo creo que es mucho más honesto. Es como las de Podemos. Por favor, iros y deja ya a Pedro Sánchez tranquilo, ¿me entiendes? O sea, si no estáis de acuerdo, no os quedéis en el gobierno.
Pedro Sánchez no sería el presidente.
¿Entendéis entonces que Noelia debería romper el pacto porque pasara así, haciendo oposición en el equipo de gobierno?
Yo creo que no, porque no se tiene por qué alienar. Ciudadanos es un partido con otros estatutos del PP y creo que ha dado la estabilidad y la gobernanza a Paco de la Torre que le hacía la falta por los números. Y además ya ha pedido perdón por haber colocado al Casá hasta el infinito y más allá. Lo que entiendo que es normal y además lo está haciendo de manera bastante, porque os voy a contar una anécdota ahora breve, es que es normal que a 90 días de las elecciones pues haga balance de lo que hay, de lo que no hay. Y además está contando cosas ahora que es cuando toca, que ha mantenido, y ella lo explica, porque la verdad, igual declara que es Carmen Casero, la Noelia, el también lunes no participamos en un programa en la tele pública y habló sin además de ejemplos sobre lo que ella consideraba que era su lealtad. Y además está haciendo cortes de ese programa televisivo, está cortando las partes que le interesa de sus intervenciones, lo está promocionando en sus redes sociales para pues que si hay un debate sobre gestión con Paco de la Torre, y es normal, estamos en campaña, ella aquí necesita tener ese espacio de debate y de confrontar proyectos, y en eso está. Y como total, si ella sale, ya se ha dicho que confrontará proyectos con quien tenga la mayoría para ver con quién se coaliga, pues bueno, me parece de lo más natural. Yo creo que hay una confusión, igual que Pedro Sánchez pues tiene ese granito en el culo de los de Podemos y muchas veces tiene que rectificar.
Eso no es un grano, un granazo, son varios.
Bueno, yo en fin quería ser educada. Pues Paco de la Torre igual, y que no se le olvide que ha sido 4 años alcalde más o menos sin problemas, salvo 4 cosas, gracias a
la lealtad de Noel.
Hombre, eso es,
y de Juan Casas, ¿eh? Y de los 120.000 pavos que pagamos a Juan Casas.
Miles de euros.
¿Alguien tiene algo que comentar?
No, yo creo también que no tiene por qué romper el pacto y que es normal y natural.
Que haga oposición desde el equipo de gobierno.
No hace oposición, tampoco. Es que estamos ya en pre-campaña. Es que hace, es su programa.
Yo sí creo que hace oposición, y una oposición bastante dura desde dentro del equipo de gobierno. Yo no creo que nadie le haya pedido que se vaya, ni siquiera Elisa, ¿no? Por lo que he podido leer, ¿no? Ni creo que sea la intención del equipo de gobierno, ni creo que Paco de la Torre.
Bueno, Elisa le ha dicho, para hacer oposición lo normal es irse a la oposición.
Pero Paco de la Torre no ha dicho ni pío.
Ni pío, eso es lo que quería decir.
Persona con más suerte que Noelia Lozano.
Claro, eso es lo que quería reflejar.
No solamente por parte del alcalde, por parte de los compañeros a los que despelleja cuidadosamente y que se callan. Yo creo que salvo Elisa.
Porque un momento, Carmen, ¿quién despelleja a quién? Rosa, bueno, un momento, Carmen, no, Casella. ¿Quién despelleja a quién?
En el caso de Raúl, que es lo que yo he leído últimamente.
¿Quién despelleja a quién?
Yo a Raúl no le he oído decir nada de Noelia, y a Noelia sí he leído que diga cosas de Raúl.
Hombre, es que todos sabemos, pero Rosa,
Elisa es la portavoz.
Rosa, pero es que hasta Elisa le hace un traje a Raúl, nuestro concejal de Puentes.
Es público y notorio que la gerencia de urbanismo no funciona. Y es público y notorio que Cultura funciona en Málaga, porque estamos en el Time, en todas las revistas, ¿me entiendes? Perdón.
Que te va a contestar Rosa.
Vamos a ver.
Se la has puesto a huevo.
No, es que el otro día estuvo aquí Noelia y hablábamos, cuando ella habla de la gestión, las cosas problemáticas de gestión, ya dice que funciona mal Limasa, que funciona mal no sé qué, pero eso no lo quiso, lo que exigió fue Cultura y Deporte. Y Cultura y Deporte, Cultura era coger un caramelo. Claro. Un caramelo, porque te han dado todo hecho y prácticamente lo tienes que poner a rodar. Y después puedes decir, he traído la Copa Davis. ¿Cómo? He traído no sé qué, ¿qué? Cosas que negocia la alcaldía, que eso es muy cómodo.
Yo creo, en cualquier caso, dos cosas. La primera,
ha tenido suerte, pero eso digo que es una persona afortunada.
Coincido con Rosa en que Noelia tiene mucha suerte, porque Paco de la Torre es un caballero y lo va a seguir siendo hasta el último día, por supuesto. Y la segunda es que tú puedes vender tu gestión dentro del área de gobierno, que además tiene una gestión bastante amplia, incluido un distrito, sin menospreciar a quienes han sido tus compañeros de bancada. A mí eso no me parece.
Oye,
muy bien.
Ni de la oposición.
Apreciado a Raúl, no, ha protestado de la gerencia de urbanismo, claro. Y creo que toda Málaga
y de
los
aparejadores. He leído literalmente que hablaba de la soberbia y no sé qué de Raúl López.
Bueno, el pleno, decíais, hoy pleno en el ayuntamiento, chicas. El pleno del ayuntamiento, estábamos hablando que si Ciudadanos apoya o no. Desde luego, en esto sí, con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, el pleno ha rechazado una moción que presentaba el PSOE, en la que proponía medidas para frenar la subida del precio del alquiler y de la vivienda. Entre otras cosas, pues no, o sea, exigía que se tomen medidas contra grandes propietarios que mantengan casas vacías. El caso es que no ha salido adelante, se ha rechazado con el voto del PP y de Ciudadanos, de Noelia. Y ahí en ese debate, en ese rifirrafe político, me ha sorprendido escuchar al concejal popular Jacobo Florido, ha acusado a Daniel Pérez de mentir con su promesa de construir 10.000 VPO en la ciudad si llega a ser alcalde, y también, no sé, ha hecho referencia en el fondo a María Gámez.
Le invito a que ponga usted más vallitas de esas que tiene usted, que ponga muchas más, porque cuando más le conozca, más saldrá lo mentiroso que usted. 10.000 viviendas, ¿por qué no ha puesto usted un cero más? Le ha faltado cero, le ha faltado usted por poner cero. Por cierto, el logotipo del PSOE lo tiene usted bien bajito ahí. ¿Sabe usted lo que le ha faltado ahí? Que diga una fotito detrás del Tito Benítez diciendo que hay de lo mío. Eso es lo que le ha faltado a usted en esa foto.
Silencio, silencio. Señor.
Yo lo único que digo es que M. Rajoy, yo lo único que digo es que la señora María Gámez se va a quedar con todos los pisos. ¿Cómo va de piso, hombre? Se va a quedar con todos los pisos la señora Gámez, hombre. Por favor.
Bueno, vaya nivelito de concejal. Vamos a escuchar, chicas, vamos a escuchar a Carmen Casero y a Rosa Francia.
No, la pancarta es que la tiene ya que quitar.
No, el tonito de tu concejal, de tu
es que
compañero.
Es como tampoco he oído lo que ha dicho Dani antes,
no,
pues...
No, pero es el tono, simplemente no,
calificado bueno, Jacobo, de merdellón. Jacobo es bastante, vehemente en todas sus intervenciones. No es la primera vez que tiene una intervención de este tipo. Él es bastante vehemente. Yo he visto
en Twitter...
Eso no es
vehemente, es merdellón.
No, es vehemente, merdellón no es.
Yo soy vehemente. Y yo no me parezco a eso.
A mí me da pena escucharlo porque conozco a Jacobo mucho, es amigo mío y me da mucha pena escucharlo porque te puedo asegurar,
esa torpeza, ¿verdad?
No, te puedo asegurar que no es cualquier cosa menos un hombre merdellón, es una persona de verdad, y lo he tratado
pues
mucho tiempo,
ha cometido
una torpeza. Lo que pasa es que es de mecha corta,
Venga, Rosa,
y entonces yo creo que olvidamos que ha olvidado que está en un pleno municipal.
Le ha fallado la
comunicación. Pero eso no me puedo,
habría que ver lo que le han dicho a él.
Ciérrame los micros, por favor. Solamente el de Rosa Francia, que tengo interés.
Es que depende de todo lo que viene de antes.
Claro.
O sea, es que el tono se va adecuando a las circunstancias. Tono lo encuentro demasiado, como dicen, mal agarrajado, pero y no me pega para Jacobo. Luego eso me hace pensar que ha habido un calentamiento previo que tendría que haber oído para poderlo juzgar.
Mira,
conste que oportuno está oportuno. Ahí no se le puede
decir. La comunicación le ha faltado, dieta,
le ha
hombre,
faltado
por
elegancia.
Favor, es que
le ha faltado elegancia.
Ciérramelas a todas, por favor, Enrique. Ay, el pleno que se está celebrando, como decimos, aprueba exigir al gobierno. Es que vamos a escuchar a Pepe del Río. Aprueba exigir al gobierno central que desbloquee el proyecto para construir el tramo de carril bici en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, entre Antonio Martín y los Baños del Carmen. Porque ya nos lo contaba aquí Carmen Casero, que lo que se pretendía era ganar el terreno, hacer el carril bici en la playa. Y ya nos explicaron desde Costa que eso es invadir la playa, es imposible, es ilegal. La moción la presentaba hace unas horas el concejal de movilidad Pepe del Río.
Estamos pidiéndole diálogo, estamos pidiendo ese siéntese. Hay alternativas de construcción. Hoy por hoy hay tecnologías que nos permitan sacar ese carril bici hacia adelante.
¿Qué tecnología hace falta para sacar ese? ¿Hace falta cumplir la ley o no? No, no sé.
¿Cuál hay? ¿Qué tecnología hay?
No, yo es que no he leído la moción, pero... ¿Puedo? ¿Me toca? Sí.
Sí.
Ah, vale. No he leído la moción, pero yo ya expliqué aquí en esta mesa que nosotros seguimos adelante con el proyecto porque el Ministerio abrió la puerta a una posibilidad de invadir el dominio público terrestre a cambio de otros espacios que ya están ocupando el dominio público terrestre. Cuando ya teníamos... Bueno, lo que nos dijo Costas. Cuando ya teníamos todo para dar el ok... Pues no ha dicho que no. Punto. Esto es así, vaya. Sí. Entonces, que presenten una moción en pleno, pues no pasa nada. Se debaten de muchas cosas.
Que lo sigan intentando.
Yo soy una de las afectadas de la senda litoral, que les encanta, que está muy bien y paseamos. Sí. Bueno, pues yo no sé cuantísimos metros nos robaron. Nos expropiaron porque no podía ir la senda litoral por dominio marítimo terrestre,
Sonia,
y tuvimos que
darlo
los vecinos
para pero
disfrute
es que
de todos
el carril
los demás
bici,
a cambio de cuatro pesetas.
El carril bici lo he negociado
y la senda litoral la negociaría
muy bien, pues yo te estoy diciendo, es que no estoy mintiendo porque parece que estás diciendo que estoy faltando a la verdad y yo estoy diciendo la verdad.
Yo estoy diciendo
que el proyecto siguió adelante porque Costas abrió la puerta a llegar a un acuerdo y que cuando el proyecto estaba terminado nos ha dicho que no.
Y tendrá algo que ver, porque Costas, el director de Costas, es el de toda la vida, Ángel González.
Ángel González.
¿Tendrá algo que ver con lo que le dice el responsable político o no.
No. Y menos Málaga.
Dije en su Carmen Casero en ese momento en dije, yo en ese momento dije y lo vuelvo a repetir que hemos tenido la colaboración en Málaga de los técnicos de costas en Málaga en todo momento, pero que al final, como me pasa a mí en muchas cuestiones, ellos dependen de la superioridad. Y punto. Y pero no ha habido permiso.
¿Estás señalando al subdelegado del gobierno?
No, me estoy refiriendo a sus inmediatos superiores dentro del ministerio. Que no sé si es un director general o un secretario general de la no sé quién es, no lo conozco. Pero
que es un funcionario y es un técnico.
Claro, será un funcionario.
A mí me mandas a hacer un informe de ese tipo y te digo que ni siendo del PSOE ni siendo del PP, te digo que dominio público marítimo terrestre no se ocupa.
No se van
ni con carril bici, ni con tubería, ni con nada.
No, pues mira, ahí mismo hay una tubería que autorizó Costa y ahí está, autorizada por Costas.
¿Qué tubería? ¿De saneamiento?
El
no,
mismo
porque
Costas,
hay que quitarla,
el mismo ministerio, tubería por la playa.
Bueno,
y no el único sitio de Málaga.
Más momentos así del pleno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal socialista, Jorge Quero, han protagonizado un rifirrafe cuando desde el PSOE han señalado que el metro al centro de Málaga es una realidad a pesar del Partido Popular.
Señor presidente.
Adelante, señor Quero.
Le voy a tener respeto por la edad, porque usted me lo está faltando a mí como presidente de este pleno.
Señor Quero, le he dicho que no provoque la hilaridad, o sea, la risa, porque no se puede afirmar sin que la provoque que pese a nosotros el metro llega a Málaga. Si el metro ha llegado es porque el Partido Popular del gobierno autonómico ha hecho el esfuerzo de que llegue al centro de Málaga.
Bueno, están todos histéricos por la campaña, es obvio, ¿no?
Entre uno y otro, parece que el alcalde esté muy histérico.
Oye, pues la salud mental, por favor.
Bueno, quiero dar un dato. Quiero dar un dato. Y este dato también es objetivo. Cuando nosotros nos incorporamos al gobierno, el tramo que hemos puesto en servicio hace poco estaba al 36% de ejecución. La estación de Guadalmedina y la estación de Atarazana. Quiere
sobre
decir,
todo, perdóname, ¿cuántos años llevaba todo parado?
Llevaba tres años la obra parada. Eso es un hecho objetivo sobre el que yo creo que ni nadie, ni siquiera del Partido Socialista, puede ponerlo en duda porque no, es que es verdad. Hoy, pues ya está la obra en servicio y se ha acabado, punto y final. Que cada uno esté orgulloso, sienta que ha colaborado en la parte que le corresponde, que en todo caso, objetivamente sería un 36% frente a un 63%. Yo me quedo con que la gente por fin disfrute del metro y los comerciantes disfruten del espacio liberado y con que sigamos ya la obra al civil y ya está. Porque ya,
yo creo que objetivamente...
El 36% quizás sea el más dificultoso que hacer
no,
el túnel.
Mira,
bueno,
lo más dificultoso... Son las pruebas de seguridad. No. Lo más dificultoso, y te lo digo porque yo también he tenido el honor y los quebraderos de cabeza de vivirlo, fue cuando el metro entró en la Avenida de Andalucía y nos encontramos con 4.000 metros cuadrados de restos arqueológicos que hubo que excavar, datar, catalogar y buscar empresas que se quedaran, que nos hicieran un proyecto adecuado para poder compaginar el metro con los restos arqueológicos. Y es que yo, como era delegada de Fomento y delegada de Cultura, pues es que lo he trabajado mucho.
Venga, vamos a ponerle un orden.
Que no es ni el 37 ni el 63%. Al 100% lo hemos pagado todos. Ya está bien, es que a veces los políticos...
Y muy por encima del presupuesto inicial.
Ahí voy. Y voy a dejar
aquí... Que ahí nadie da cuenta de nada.
Eso, palabras que le he leído al director regional de esta casa, Adolfo Arjona. Ninguno de los dos, ni el PP ni el PSOE, se atribuye a los sobrecostes. Oye, qué listos son los políticos. Y aquí, a todos. Oye, del sobrecoste de la millonada que ha costado de más, estáis
500 euros, 500 millones de euros más de lo inicial. Y aquí no pasa nada.
Bueno, yo lo que quiero decir, y no es por echar un capote, pero ya lo he comentado, que si para una pasarela hemos tardado 4 años y no todo es imputable a nuestro concejal de puente, en fin, lo que vengo a decir es que durante una ejecución de una obra de tal envergadura en un centro con tantos restos, con unas quiebras, con unas crisis económicas, en fin, con una pecha también de cosas, que a lo mejor dijeran no podemos poner dinero para esto porque hay que meterlo en pagar a los funcionarios, porque es que aquí no recordamos, pero en 2011, 2013 se dejaban de pagar servicios básicos como las entidades de protección que tenían casas de con menores, en fin, y porque no había liquidez. Entonces, un poquito de contexto, y si contextualizamos todo, pues si para una pasarela hemos tardado 4 años y tampoco lo vamos a quemar a Raúl en la hoguera, solo y exclusivamente porque hay muchas más inconvenientes, pues bueno, yo creo que ahora están todos enervados porque es el último pleno, es campaña electoral, pero yo creo que en esta mesa no se nos escapa un poquito el sentido común de las cosas, ¿no? Es decir, esto, y además yo he empezado diciendo nos debemos congratular, bueno, totalmente. Sí, esto está como está, yo estoy muy contenta de haber venido, ya era hora, muchos años, pero bueno, estas obras de infraestructura, por eso siempre apelo a un poco a que no todo sale como tú quieres cuando dices que el plan litoral lo vas a hacer en 3 años. Es imposible. Si para un puente hemos tardado 4, si no, y para un metro 20, ¿cómo va más entre año un plan litoral?
Leticia, que no hay centro de internamiento de menores en Málaga. Ya. Que no hay centro de internamiento, ¿me entiende? Claro, es que eso era una obra ilegal que se legalizó para una... Y se legalizó.
No me abran más melones, Inmaculada. Pues que
eso
no
era uno en mi pueblo. Eso es un temazo, tanto rollo que tenéis. Hablar del centro de internamiento de menores que mira la violencia y la agresividad y la droga y el alcohol con los menores. Hablar de eso.
Uy, eso sí es otro melonazo.
Eso es feo, claro, eso es feo.
Patricia Navarro, la delegada de la Junta en Málaga, que dice que ella descarta ir en las listas de Paco de la Torre en el Ayuntamiento, que ojalá esté muchos años como delegada de la Junta, lo ha dicho hoy. Y sobre Francisco Salado, dice que lo apoya como presidente en la Diputación.
Yo no.
¿Tú no?
Yo no, de verdad, que de verdad, que el otro día no la
he oído.
Patricia Navarro, eso es que hoy Salado ha tenido un desayuno informativo y entonces la ha arropado y le ha dicho que, por lo menos allí públicamente, le ha dicho que lo apoya su gestión y nada.
Tiene el rincón por patas para arriba y la diputación, vaya, funciona.
Es que compaginar dos cosas es complicado, ¿eh? Alcalde de rincón y diputación.
Por favor, que el otro día no hizo esperar una
hora. No vea cómo viene hoy, ¿eh? Se ve, sí, que lo trae acumulado, bueno, lo trae acumulado de todo este tiempo. Que
el
no venido,
domingo,
¿eh?
Salieron a la calle 100 ciclistas para hacer visible la mala planificación de los carriles bici en la ciudad. ¿Estaría entre ellos Carmen Casero, delegada de Fomento?
No, yo no monto en bici, lo dije el otro día. Ni en metro.
¿O Pepe del
en metro,
Río?
Sí. La última vez que monté en metro fui a un concierto, que os tengo que contar aquí toda mi vida privada. Sí, sí, iba a un concierto y al salir usé el metro, y para ir también usé el metro.
O sea, dos veces, la he usado dos veces.
Y no llegaba a Tarazana.
¿Me queréis dejar seguir?
A ver si
me queréis dejar seguir. ¿Estaría entre los manifestantes de la bicifestación Pepe del Río, el concejal de movilidad camuflado, o estaría enviando cartas informativas a los conductores que van a más de 30 kilómetros por hora en los carriles 30, que son los carriles por los que deben ir los ciclistas y los que van en monopatín? Aquellas famosas cartas informativas, no sé si os acordáis, para que los conductores que se pasen de la velocidad, porque esos carriles son prioritarios, como decimos, para ciclistas y jinetes, unas cartas informativas que se iban a convertir en una multa si era una conducta al final repetitiva, unas cartas informativas sobre las que hemos preguntado en mil y una ocasiones y que no hay manera que desde Movilidad nos informen. No tenemos el dato. Esa es la respuesta más larga que hemos recibido del tema. A ver si es que no era cierto que Movilidad haya o esté enviando ninguna carta informativa ni haya multado a nadie por ir a 50 o a 60 en los carriles 30.
Casi seguro.
Bueno, a lo mejor, pero está muy bien que no multen, pero que informen. Si me dice el concejal...
¿Pero qué vas a hacer tú cuando se vaya Pepe del Río, Mónica?
No, pues a mí Pepe del Río me contesta cuando le protesto por las cosas y siempre me manda una cartita explicándome todo, decirme qué cree yo.
¿Cuántas cartas ha enviado a los conductores que van a más de 50?
Vale, pues yo le voy a pedir ese dato.
Directamente.
¿Cuántas multas se han puesto a los que...
Sí, sí, porque...
Desde luego motivos hay, ¿eh? Porque es rarísimo. Es más, yo cuando voy en un carril de 30 y voy a 30, 34, 35 cuando no hay nadie delante, me pegan pitidos.
Sí, es verdad.
Es que sí, la gente presiona.
La gente no se gana ni los 50 por hora.
Claro,
¿no?
Pues entonces, ¿para qué dice Movilidad? Y lleva un año y pico insistiendo en vez de decir, mira, es que eso me ocurrió un día en una rueda de prensa que iba a mandar unas cartas informativas, pero la verdad es que no he mandado ni una carta informativa, ni o sino que nos den los datos.
Es que
porque
tienen
están elaborando.
La comunicación, los pobres están ahorrando tanto en gabinetes de prensa, la comunicación. Ay, pobre Pepe.
Bueno, el concejal de Movilidad, Pepe del Río, que ya comentábamos la semana pasada, deja la política tras 23 años de servicio público, que no va a repetir en la lista de Paco de la Torre, pero por decisión propia, ¿eh? Porque dice Paco de la Torre que es de lo mejor.
Por un trabajo espléndido, por un trabajo sin fallos, por un trabajo de entrega, de saber coordinarte perfectamente con todos los compañeros del equipo y saber escuchar a la gente, que es la clave de la política bien entendida.
Él escucha, otra cosa,
o sea,
es
que hable.
No lo vamos a dudar, qué elegante es el alcalde, ¿no?
A ver si va a tener su alcalde de despedida, que va a decir, claro, claro, que deja que la gente.
Claro, pero no, que no, de no. Todas formas es que Pepe ha sido un magnífico concejal, ha decidido jubilarse.
¿Sin un fallo?
No, no, mira, Sonia, somos humanos, todos cometemos fallos. Yo la primera. Entonces, cuando tú haces un balance de 20 años, creo que lleva en el equipo de gobierno 20, pues habrá luces y habrá sombra, obviamente.
Y movilidad.
Perfecto,
claro.
No ha sido.
Susana, nuestra arquitecta. Claro, nuestra arquitecta de cabecera, Susana García Bujalance, decía la semana pasada. Es que Pepe del Río lo ha tenido que hacer muy bien, porque tiene peleado a todo, a nadie tiene contento. Y es que movilidad es algo tan complicado, que no hay nadie contento. Ni tiene contento a los ciclistas, ni a los taxistas, ni a los conductores.
Tienes más enfadado todavía otro.
Solamente tiene contento a los funcionarios y empleados del ayuntamiento, que tienen toda la zona alrededor reservada para ellos. Y ahora todos los cónsules.
Qué envidieja,
todo,
qué envidieja.
Todo servicio oficial.
Pero
no, oficial.
En serio, pregunta seria. En bici.
El carril
bici.
Yo voy andando. Pero veo los reservados.
Pregunta seria de
veo en la Alameda principal hay un carril bici, ¿no? Es que cuando he salido de nuestra magnífica parada de Atarazana...
¿No lo has visto?
No lo he visto. He visto que había una línea, un algo pegado en el suelo, porque había gente atropellando entonces, claro, estaba todo el supuesto carril bici lleno de gente.
Claro, porque no se sabe, mayores, no se ve.
No se ve. Y uno que se ha tenido que meter como para pegado las tiendas, haciendo zigzag con las terrazas. Yo he flipado un poco y digo, pero ¿esto qué es lo que pasa aquí con la bicicleta?
Ese es el carril bici. Ese es el carril bici.
Pero es una cinta pegada.
Sí, por el parque lo mismo. Como te despiste y te viene.
Imagínate los turistas, los que vienen a buscar.
Claro, y empieza una mañana muy buena.
Pero es que los ciclistas además se ponen...
Sí, estaba muy enfadada.
¡Ay, que está invadiendo mi carril!
Pero con toda la razón del mundo, quiero decir, hay que procurar respetar...
Pero es que no se ve, Rosa. Si yo he salido de la parada...
No se ve si no se mira, porque verse se ve.
Es una cintita de 3 centímetros.
La gente tiene que acostumbrarse a que por ahí carril bici y respetarlo.
Llevamos 3 años intentando acostumbrarnos.
A la inversa, en una zona como la del Paseo de Reading, donde se ve claramente el carril bici, te encuentras por la zona de los peatones las bicicletas, porque le resulta más cómodo haciendo zigzag y ocupando la zona de los peatones. Es que es una cuestión de educación general, que es todo el mundo los que tenemos que concienciarnos de que tenemos que respetar a los demás.
Iba el carril bici de la Alameda principal con esas pegatinas, y que dejaron de ser unas pegatinas así redondas, y ahora pusieron una línea blanca, una de vinilo, que se sigue viendo nada, no se entiende, no hay ni una bici pegada, un dibujito en el suelo para que la gente sepa que es un carril bici. Eso iba a ser puntual hasta que llegara a la Alameda principal el metro.
Que fue el lunes. Ha pasado 3 días.
O sea, delegada de Fomento, calma. ¿Vais a cambiar, vais a pintar de rojo, vais a cambiar el carril a otro lado, que no sea al lado de las paradas de autobús?
Eso lo hace el ayuntamiento, pero como tú dices, que cuando llegara el metro, que el metro llegó el lunes, han pasado 3 días, deja a Pepe que se jubile en paz.
A ver si Pepe tiene la gracia y el salero, vamos a emplazarlo desde aquí, para que acometa la reforma del carril bici de la Alameda, porque ya ha llegado el metro al centro y ahora hay que meterle mano al carril bici de la Alameda y ponerlo en condiciones para que todo el mundo lo vea y lo respete.
Hombre, ¿vale? Lo ha dicho Rosa Francia, que es la alcaldesa en la sombra. O sea, que Pepe del Río, esto lo entiendo como una orden, Rosa.
Pues ya se va. Pues
Rosa Francia es la cocinera del alcalde. Y
ya está,
ni siquiera va en bici ya, porque la edad no se lo permite.
Oye, Rosa, ¿qué te ha parecido el corte ese de "le respeto al alcalde por su edad"?
Eso muy mal, ¿no?
Pues bueno, está bien que las personas mayores nos respeten. ¿Por qué no? Sí. Nos hemos ganado.
Esta sociedad está perdiendo mucho desde que no nos respetan a los... está perdiendo mucho porque no nos respetan a los mayores. Si a los mayores nos respetaran un poquito más...
Decirlo de verdad, decir yo le respeto, respeto sus canas, respeto su edad, a mí me parece perfecto. Y el que considere que es que le llaman viejo... es que a lo mejor es viejo y no se ha dado cuenta y conviene ser consciente de lo que tiene cada uno encima, ¿no?
Eso es verdad.
Ahora, si utilizas el respeto por su edad como un insulto, entonces ya eso es otra cosa. Eso ya cada cual con su conciencia.
No, pero otro día escuché yo una cosa muy bonita, de que, por ejemplo, una persona que ha hecho una gran labor, Paco Cumpián, decía que se había ido a Marruecos a vivir y a pasar la última etapa de su vida porque allí a los viejos se les respeta. Y es verdad que aquí ya...
No, hay cuántas cosas estamos perdiendo, pero tenemos que
exageremos. Sí, también es cierto que hay personas que no respetan, pero ni a viejos, ni a jóvenes, ni a nadie.
Bueno.
Es que se nos va el tiempo. La Semana Santa. El jueves que viene no tenemos tertulia, es evidente. Estaremos contando el traslado y la entronización del trono de Mena y estas cosas. Así que Semana Santa, disfrutad de ella. Vamos hasta a seguir en la radio, porque esto nunca para, nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Bien de ron.